temporada de titulares fuertes, ¿no? A propósito del clima y del cambio climático. Bueno, en Uruguay venimos de ola de frío, de nevadas. Si van un poquito más allá y rascan Europa, Estados Unidos, Canadá, lugares donde nos llega mucha información, es ola de calor y récord acá y récord allá, y el cambio climático y las autoridades que advierten. Bueno, de eso han visto mucho. Lo que vimos en los últimos días, y por eso consultamos a Marcelo Barreiro, que había una discusión científica, quizás es engorrosa para entender. Pero bueno, por eso apelamos a Marcelo para que nos pueda explicar cómo hacemos hace muchos años. Y es a propósito de un equipo internacional de investigadores que publica una revisión de los escenarios de misiones empleados para estudiar el calentamiento global. A grandes rasgos lo que dicen, quizás nos fuimos un poco de mambo, quizás se exageró un poco, pero con criterios científicos de uno y otro lado, es interesante ver por dónde va esta discusión. Marcelo Barreiro, buen día, ¿cómo andás?
Hola, buen día, un gusto, como siempre. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a vos, desde el Departamento de Ciencia de la Atmósfera y Física de los Océanos, Marcelo, bueno, Madeleine también. Siempre nos aportan, nos ayudan con Madeleine Renoma a entender este tipo de temas. Vamos primero a lo más, así, chacrita, local. Lo que está pasando acá, estamos metidos en el invierno, venimos de olas de fríos habituales, estas que tuvimos en la época.
Bueno, sí, estamos en invierno, ¿no? A ver, vamos a situarnos, ¿no? Y recuerden que desde el punto de vista climatológico, el invierno empieza el 1 de junio. O sea, estamos casi en el centro del invierno. Y además, recordemos también que por algo las vacaciones de julio son ahora, o sea, fin de junio, comienzo de julio, porque es la época más fría generalmente del clima de nuestro país, y por lo tanto, justamente se diseñó esa vacación de julio para que no haya contagios entre los chiquilines que están enfermos. Perfecto. Entonces, digamos, no estamos en un frío mucho, muy raro, digamos. Si vamos capaz a los meses individuales, quizás, por ejemplo, junio sí fue muy frío. Las temperaturas promedio de junio fueron cerca de 2.5 grados en promedio en todo el mes, por debajo de lo climatológico.
Eso es mucho.
Eso es mucho porque estás hablando de un periodo de promedio de 30 días. Y eso esencialmente es cerca del más frío en los últimos 20 años. Tampoco es una cosa horrible, pero sí, digamos que históricamente se nota. Después, en realidad lo pasa también, veníamos de un abril que fue más cálido que lo normal, entonces el cambio es brusco de temperatura. Abril fue cálido, mayo fue muy frío, fue el más frío en los últimos 20 años, entonces ese cambio brusco de temperatura creo que a varios, digamos...
Encadenamos un mayo-junio más frío de los últimos 20 años.
El junio no tanto.
Dijiste junio al principio, fue mayo el que fue el más frío de los últimos 20 años.
Mayo fue el más frío de los últimos 20 años. Junio fue frío.
Pero normalito.
Pero normalito.
Está bien. Porque
ahora
sí.
Perdón ahí.
Bien. Pero eso es lo que nos impactó, porque eso es como un arranque de invierno prematuro.
Claro.
Cuando te dan mayo con menos 5 grados del promedio histórico, vos ya te metiste en el invierno. Entonces, cuando llega junio, estás cansado.
Bueno, sí, digamos que se hace un invierno más largo, exacto, ¿no? Porque, además, sobre todo porque veníamos de un periodo relativamente cálido en abril. Entonces, bueno, de repente.
El impacto, ok, quedó claro. Pero
igual, si uno mira así a nivel trimestral, el máximo frío de los últimos 3 meses, o sea, abril, mayo, junio, fue el norte del país. No tanto en Montevideo, zona metropolitana, el sur del país. Fue más en el norte. Sí. O sea que, bueno, allá lo deben haber sentido bastante más que...
Sí, me impresionó en las últimas semanas ver algunas mañanas con valores bajo cero en Salto, por ejemplo. Eso es un poco contraintuitivo, pero lo que está diciendo es eso. Fue más frío en el norte.
Sí, exactamente. Bien.
Bueno, pero dentro también de la variabilidad y la
tecnología
que tiene Uruguay. Perfecto.
Cada
20 años, un mes se da cada 20 años, pero un mes se da para arriba cada 20 años la temperatura también. Bueno,
también.
Se habló mucho, y lo hablamos con Madeleine Renaud, la presidenta de Inomet, y Marcelo Barreiro hace unos meses también acá, del Niño. Pero es interesante hablarlo de nuevo porque justamente se tiene más información. Me corregirás vos, Marcelo, ahora, mientras avanza este invierno, se puede tener más información del Niño y su impacto en Uruguay.
Bueno, el Niño, recuerden que es ese calentamiento de las aguas del Océano Pacífico, ¿sí? Por encima de su estado natural, digamos, normal. Al día de hoy, está claro que se está desarrollando un Niño, eso, y que el pico máximo de ese calentamiento en el Océano Pacífico va a ser en noviembre, diciembre, enero. ¿Está bien? Ahí es cuando el evento tiene su máximo de intensidad. En este momento se está desarrollando, ¿sí? El promedio de las temperaturas que serían en el centro del Pacífico, que es un índice que se toma para justamente monitorear cómo va evolucionando, estás ahora en cerca de 1.2 grados por encima de lo normal. Eso, si uno pone junio de este año comparado a los junios de todos los anteriores, es el junio más cálido en esa región del mundo en el Océano Pacífico. Es el junio más cálido de lo que ha ocurrido históricamente en los últimos 100 años, ¿no?
Desde que se tienen registros.
Claro, desde que se tienen registros, ¿está bien? Pongamos 100 años para poner un promedio. Entonces, viene calentito. Claro, ¿qué pasa? O sea, ese calentamiento no es solo debido al niño, el fenómeno del niño per se, sino que se suma al calentamiento global que han tenido los océanos también en los últimos 50, 60 años. Okay. Entonces, hay que distinguir ese calentamiento, lo que sería parte asociado al niño y parte asociado a la tendencia del aumento de temperaturas a nivel global.
¿Y se puede desagregar eso? ¿Es fácil?
Y bueno, por eso se ha creado, y la otra vez lo discutimos, sí, un índice alternativo, que es no solo tomar ese valor de ese promedio de la cajita de temperatura superficial del mar, sino restarle un promedio que sería a nivel tropical, de cuán cálido están los trópicos en promedio. Si hacemos eso, ya el índice baja bastante, ¿sí? Estaremos en cerca de 0,7 más o menos.
Uh-huh. Porque la línea de base es más alta.
Porque la línea
de
base, claro, porque se calentó el océano. Entonces le sacamos un promedio positivo, entonces te queda el S1.2 baja.
Uh-huh. O sea, casi a la mitad de lo que habías dicho, 1,2 a 0,7.
Claro, más o menos, exactamente. Entonces, el niño se está desarrollando sobre un calentamiento global asociado al cambio climático.
Entonces, ahora, para los impactos, entiendo que se pueda desagregar para saber cuánto hay de niño y cuánto hay del calentamiento anterior de los océanos. Para los impactos, ¿interesa ese desagregado o el acumulado igual es lo que termina impactando en las consecuencias?
Bueno, esa es una excelente pregunta.
No tengo muchas por año, así que la voy a guardar.
No, bueno, está bien. No, pero esa es una excelente pregunta porque justamente al día de hoy no está claro si es mejor tomar el índice absoluto o el índice con el promedio restado. Okay. O sea, hasta ahora la gran mayoría de los trabajos que se han realizado sobre el impacto del niño sobre Uruguay es con el índice absoluto, porque la parte asociada al cambio climático es relativamente chica. Pero en la última década, esa parte asociada al cambio climático ha aumentado significativamente y ya los dos índices son diferentes. Mm. Entonces, ese tipo de estudio hay que hacerlo. O sea, que al día de hoy yo te diría que por ahora hay que tomar todo. Hay que sumar todo, pero considerando que ahí hay más de un fenómeno. Está el cambio climático y arriba está el fenómeno del niño que uno está considerando.
Bien, con todas estas consideraciones, Uruguay, impacto, vos decías los meses principales, ¿qué se está viendo, si es que algo se está viendo ahora y qué se puede ver en los próximos meses?
Bueno, a ver, estamos en el trimestre de invierno. En el trimestre de invierno, el niño generalmente lo que tiende a hacer es generar condiciones de temperaturas por encima de lo normal en nuestro país. Ustedes miran para atrás.
Todavía no pasa.
Por ahora que nos parecería la atmósfera no se enteró, digamos, de que eso debería ocurrir. Recuerden que son periodos de 3 meses, ¿no? A nivel individual de mes, la predictibilidad es mucho menor. Es mucho más difícil decir a nivel mensual qué es lo que va a ocurrir. Por eso siempre miramos a nivel trimestral.
Pero con lo que dijiste de mayo y junio, es difícil pensar que julio pueda revertir, que va a estar por debajo de lo normal.
Sí, la señal del niño, digamos que empieza en junio. Uh-huh. Desde junio, julio, agosto. Y ese trimestre generalmente es más cálido que lo normal.
Vamos a ver.
Esperemos que así ocurra. Por el momento no ha sido el caso. Y después, en cuanto a las lluvias, la señal del niño empieza a aparecer cerca de septiembre en el noreste del país. ¿Está bien? Y eso es una cosa que es importante resaltar. En las tendencias que hacemos junto con INUMET, Universidad con INUMET, en este último informe hicimos tendencias para 3 trimestres consecutivos. Generalmente hacemos, por ejemplo, si estamos parados en julio, hacemos la tendencia de temperaturas y precipitación para los próximos 3 meses, julio, agosto, septiembre. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Si tenemos el desarrollo de un niño como tenemos en este año, el niño nos da predictibilidad. Sabemos de alguna forma cómo condiciona el niño al comportamiento climático sobre Uruguay. Y por lo tanto, en este caso lo que hicimos fue hacer las predicciones trimestrales de julio, agosto, septiembre, agosto, septiembre, octubre y septiembre, octubre, noviembre. ¿Está bien? En particular, la variable que tiene más predictibilidad en este caso es las lluvias. Y lo que vamos viendo y lo que es esperable es que el aumento va a haber un aumento de lluvias de acá a los próximos trimestres, empezando por el noreste. Empieza por el noreste, después se va extendiendo hacia el sur y esperamos que para septiembre, octubre, noviembre ya del norte del Río Negro hacia el norte, hacia el, digamos, hacia Artigas, hacia arriba, pongámosle, va a haber probabilidades de lluvias por encima de lo normal en toda esa región. O sea, empieza por el noreste y se va extendiendo hasta el sur de Río Negro.
Cuando uno abre el Tendencias Climáticas, vos decís, dice Tendencia Climática Estacional Extendida, no es habitual que lo hagan, vos decís que la predictibilidad que le da el niño les permite hacer esto.
Exacto, son estos casos, porque el niño muchas veces se considera como que es un fenómeno que de alguna forma altera el clima de nuestro país. En realidad, uno podría separar, digamos, los años que uno tiene, ¿sí?, de históricos, en tres tipos de cosas. Los años que no hay niño ni niña, los años que hay niño y los años que hay niña. Y en esto tenemos un año niño. Entonces, vamos climatológicamente, promediamos todos los años niño y eso nos da cierto comportamiento del clima de nuestro país. ¿Está bien? Entonces, uno podría tomar año niño como referencia y eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo es el comportamiento promedio de las lluvias y las temperaturas sobre nuestro país durante un año niño? Entonces eso nos da predictibilidad para los próximos trimestres.
Al norte de Río Negro, entonces, septiembre, octubre, noviembre, más lluvias que el promedio histórico.
Más lluvias que el promedio histórico.
Muchas más lluvias, o eso todavía estamos...
Bueno, a ver, generalmente, o sea, estamos pensando en que el niño que se va a desarrollar, ¿sí?, todo indica que va a ser un evento entre fuerte y muy fuerte. Entonces, un evento niño fuerte no solo cambia la intensidad de las lluvias, o sea, de la intensidad del aumento de lluvias, ¿sí? Generalmente un niño fuerte está más asociado con un incremento mayor de lluvias en nuestro país, sino que además cambia la región donde llueve más. Generalmente, cuando tenés un niño fuerte, ¿sí?, el aumento de lluvias es mayor lo que sería en el norte, noreste del país, al norte del Río Negro. Y el suroeste no tiene una señal muy fuerte. ¿Está bien? Entonces, si el niño fuera más débil, generalmente a veces las lluvias cubren todo el Uruguay. ¿Sí? Ah, mira. Entonces, lo que pasa es que la pregunta es ¿por qué ocurre eso? Uno esperaría, bueno, debería llover más en todo el país. Y no es lineal. ¿Por qué? Porque ¿cómo llega la señal del niño del Océano Pacífico hasta nuestro país? Y bueno, llega a través de un patrón que le llamamos teleconexión atmosférica, que esencialmente es como un tren de sistemas de alta, baja presión, alta, baja, alta, baja, alta, baja, ¿sí? Y ese tren, esas altas presiones, se ubican diferente con respecto a nuestro país si el niño es fuerte o alto. Se corre ese patrón, un poquito hacia el norte, un poquito hacia el este, dependiendo de la intensidad del niño en el Pacífico. Entonces, ese corrimiento, el de la alta y la baja presión sobre Uruguay, en definitiva lo que está haciendo es haciendo que llueva más en una determinada región con respecto a la otra. Bien, entonces, no es simplemente un aumento en las lluvias que un niño más fuerte, sino un corrimiento en donde llueve más.
Norte y noreste del país.
Norte y noreste del país. Y eso es otra cosa que también es importante, es no solo llueve más, sino que hay más eventos extremos durante años niño.
Bien, claro. Igual todo dicho en términos de probabilidades, porque es así como se pronostica, ¿no? Estamos mira el trimestre septiembre, octubre, noviembre, para el norte del país es 45% de probabilidades por encima de lo normal, o sea, menos de la mitad de las probabilidades. Después hay 30% de que sea igual y 25%, no despreciable, pero más bajo, de que sea incluso por debajo. Son probabilidades.
Sin duda son probabilidades, y te vienen a resaltarlo. Antes nosotros éramos bastante más cuidadosos en eso y hacíamos un hincapié importante en ese. Así que está bueno que lo menciones. Con respecto a septiembre, octubre, noviembre en particular, acá lo que hay que resaltar es que estamos todavía relativamente lejos. Entonces, a medida que nos vayamos acercando a ese trimestre, esas probabilidades se van a afirmar hacia arriba o hacia abajo. Lo más probable que hacia arriba, pero por el momento, dado que es un pronóstico extendido, bueno, podemos llegar hasta determinada certidumbre de lo que va a ocurrir.
Bien, tienes Tendencias Climáticas ahí en la página de INUMET, que elabora la Facultad de Ciencias junto a INUMET. Estamos con Marcelo Barreiro. Ahora venimos para preguntarle una polémica que es científica, que puede ser un poco complicada de entender, pero que tiene nada menos que ver con el impacto del cambio climático. Polémica científica que hay, pero ya quedado por ahí claro lo que ha pasado en este invierno y lo que podría pasar con esas probabilidades en primavera, pasa que la primavera climatológica de ustedes es diferente. Bueno, primavera, yo digo primavera,
primavera.
Uruguay, sobre todo al norte del Río Negro.
No toquen nada.